Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, acá como siempre tratando de informar y de escuchar a otros, en este caso también a vos, ¿no? Las habituales columnas en las que se ha tocado tantos temas que hacen a la a las relaciones internacionales, bueno, en este caso no nos da opción a no concentrarnos en lo que sucede tal vez en el mundo en relación al Medio Oriente.
Así es, así es. Por eso, Dani, recordás que el miércoles pasado nos propusimos hacer algunas preguntas, y tratar de buscar respuestas. Y sobre el final también nos planteamos algunas que no tuvimos el tiempo de responderlas. Por eso la columna de hoy sigue un poco esa misma temática y tiene como título Buscando más respuestas. Así que si te parece podemos arrancar cuando tú...
Sí, claro, estamos acá listos y vamos charlando sobre el tema.
Bueno, vos bien dijiste que no podemos soslayar el actual conflicto entre Israel y la organización terrorista islamista radical Hamas, y nos habíamos planteado algunas preguntas, dos de las cuales nos fuimos respondiendo, y otras, como te decía, que quedaron pendientes. Una de ellas fue sobre cuál es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy, Dani, vocablos como fake news o desinformación han adquirido relevancia por el uso cualitativo y cuantitativo de la información a través de las corporaciones de medios de comunicación o de las redes sociales. Y nos lleva a cuestionarnos sobre la veracidad o no de la información. Esto ha provocado una infodemia que tiene como objetivo la producción, intencional o no, de crear desórdenes informativos, los que derivan en dudas, controversias, con finalidad de obtener beneficios económicos, políticos o ideológicos. Pero ya a mediados del siglo pasado, la difusión de noticias falsas y producir desinformación estuvo bien reflejada con la política comunicacional implementada por Joseph Goebbels. Y con los avances tecnológicos y la masiva posibilidad de acceder a la información en distintas áreas del conocimiento, como ser la salud, la seguridad, la ciencia, la política, la economía, etcétera, ha quedado demostrado la expansión del interés público, y esto ha reafirmado la relevancia del objetivo de influir en las conductas, tanto a nivel individual como comunitario, y que se instrumentan a través de varias estrategias.
Luis, te puedo distraer un segundo porque me quedé pensando en lo que vos decías recién de Goebbels. Y yo muchas veces me pregunté, a lo mejor, por supuesto, fuera de posibilidad de comprobarlo, ¿qué hubiese sido del nazismo de haber tenido redes sociales? Pero también, ¿qué hubiese sido del resto del mundo de haber tenido redes sociales durante esa época? ¿No? Siempre me pregunté si el nazismo hubiese sido mucho más letal todavía con la posibilidad de llegar, pero también, ¿qué hubiese pasado con aquellos que tal vez por falta de información tampoco entendían muy bien lo que sucedía y para cuando les llegaban las noticias les llegaban tal vez tarde, ¿no? Que es una locura pensarlo, pero en este momento lo podemos comprobar. ¿Qué hacen los totalitarismos? ¿Qué hacen los racistas con la disposición que tienen de esos medios, ¿no?
Así es, así es. Obviamente hay que adecuarnos al tiempo histórico en que se han dado los hechos. Recordar la famosa frase de Goebbels, miente, miente, que algo quedará. Y bueno, es más o menos lo que es utilizado. Después, desde el punto de vista a lo mejor militar y estratégico, se denominó en principio guerra psicológica. Y como toda guerra, sí, Dani, tiene, como lo dije hace un instante, estrategias, varias estrategias. Uh-huh. Y hay estrategias utilizadas para manipular a las sociedades a través de los medios de comunicación. Algunas para la limitación de la información y otras que apuntan a la psique del individuo. Entre las primeras tenemos, por ejemplo, primero, la de la distracción, que es la usualmente utilizada para desviar la atención de asuntos o eventos importantes, para lo cual se vale en saturar con información secundaria. Y accesoriamente, más allá de este objetivo principal, la distracción busca reducir la capacidad de memoria a largo plazo. La segunda, la creación de problemas junto con la propuesta de soluciones, buscando replicar como en el mundo de la física, viste, acción y reacción, por lo cual se crea una situación problemática que conlleve una reacción en el público, como ser miedo, rechazo, discriminación, que derivan en reclamos o demandas sociales, y para los cuales se proponen soluciones prefabricadas. La tercera es la gradualidad. La gradualidad es muy utilizada por los gobiernos que buscan implementar políticas que saben que de antemano pueden provocar un rechazo popular si no se la hace de manera gradual, a través de medidas más pequeñas o menos significativas, para que así la población no perciba en cuanto se la ha manipulado y perjudicado. La cuarta es la estrategia de diferir, que consiste, como en el caso anterior, en implementar una política impopular, pero la que se debe aplicar en aras del bienestar común, y que se puede articular con la segunda estrategia ya señalada y con resultado a largo plazo, como justificar en el ámbito internacional políticas agresivas. Y la quinta, buscar en el individuo y por ende en las masas, priorizar el aspecto emocional sobre lo racional. Prácticamente anular toda reflexión, delimitando el debate al campo de las emociones, que provoque miedo, odio, empatía, pero sin bases reflexivas, y que cualquier intento de explicar desde la razón es denostado e incluso silenciado. Ahora bien, yo te dije también que había estrategias enfocadas a la psique humana, o sí, a la psique del individuo. La primera es la infantilización.
¿Qué quiere decir?
La infantilización, sí, la infantilización del individuo. ¿Qué quiere decir? Tratarnos como niños, buscando que uno actúe de acuerdo a emociones de manera inmediata y sin reflexión, utilizando para esto un lenguaje simple y poco preciso. La segunda, mantener al público ignorante, igualando hacia abajo, en particular en el campo educativo, para adoctrinar y no educar, para tener individuos con poco o nulo criterio en lo social y en lo político. Y esta estrategia se relaciona con la siguiente, la número 13, que es la aceptación de la mediocridad como normalidad, condenando la meritocracia y así anulando nuestra percepción ante lo mediocre, y de esta manera se facilita el control social y el político. La cuarta es remarcar la culpa. En otras palabras, manipular al individuo para percibirse culpógeno por hacer o no hacer, y en esa situación ver al líder como el salvador de nuestros errores o de la situación disvaliosa que nosotros mismos hemos provocado. Y por último, la quinta, es la utilización de las redes, las webs, para conocerte igual o más que uno mismo. Lo que piensas, tus preferencias, tus fobias, tus rechazos y cualquier otro dato que sea de interés y que te interrelacione con grupos o comunidades. Y esto, en cierta manera, no es otra cosa que una forma de espionaje en red. De esta forma, Dani, podemos entender cómo los medios de comunicación te valen para dirigir, modificar o incluso falsear total o parcialmente la información que recibimos. Y detrás de cada gran empresa o corporación de medios de comunicación, hay, igual que en las grandes financieras y entidades bancarias, accionistas que persiguen sus propios beneficios, pero también actores estatales que se valen de los medios en función de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y ese poder, tanto el de las grandes corporaciones como el de ciertos actores estatales, es tan importante y poderoso que pueden definir o realinear tendencias de pensamiento, diseños de paradigmas socioculturales, provocar revoluciones, hacer caer gobierno, propiciar crisis de todo tipo e incluso conflictos. Por ejemplo, es el tema de la famosa primavera árabe.
Te iba a hacer un comentario respecto de eso, Luis. A mí me da la sensación de que cuando se demoniza al pueblo judío o al Estado de Israel, en realidad lo que se hace es diluir la culpa sobre lo que ha sucedido no solo en la Segunda Guerra Mundial, podés ir a donde quieras, al Medioevo, a las cruzadas, a la expulsión de España, a Roma, lo que vos quieras. Pero digo, de alguna manera, si el pueblo judío no es tan bueno, si el pueblo judío se merece alguna de las cosas que le pasan, esas cosas de las cuales nosotros, Europa, por ejemplo, hemos sido responsables, no son tan graves.
Exactamente, por eso te digo, es un poco el buscar que nosotros, en nosotros, lo culpógeno, como decir, bueno, algo habremos hecho para merecer tamañas desgracias.
No, y algo, algo merece el otro también para que le pase lo que le pase, entonces yo no soy el culpable de lo que le pasa, porque se lo merece.
Exactamente, es decir, digamos, psicopatear la propia culpa.
Bueno, sí, ponele nombre a alguna de esas corporaciones, porque si no...
Sí, mira, justamente te iba a decir que primero un fenómeno, ¿no? Que en este ámbito, el de los medios de comunicación y las redes, en sus inicios contaban con una gran cantidad de corporaciones, pero poco a poco las más fuertes y con interrelaciones con poderosos actores privados y o estatales fueron absorbiendo aquellas más débiles que no pudieron afrontar la intensa dinámica de negocio que dicta el pulso del mercado de los medios de comunicación. Por el caso, las grandes cadenas de noticias de en los Estados Unidos, la CNN, ABC, etcétera, etcétera. O en Europa, como la inglesa BBC, la alemana Deutsche Welle, la francesa France News, y más recientemente, directamente vinculadas a actores estatales, la RTV de Rusia, la Hispan TV de Irán, Al Jazeera de Qatar o Telesur de Venezuela, las que se caracterizan por el dirigismo ideológico, la censura y la ausencia del disenso. No sé si te he respondido a tu inquietud.
Sí, es más, te iba a preguntar por ahí sobre el final de la columna, ¿cómo puede ser que Israel todavía permita que Al Jazeera transmita de su territorio? Es absolutamente ridículo que un grupo periodístico pro-terrorista tenga la posibilidad de trabajar libremente en Israel.
Porque Israel es una democracia.
Y sí, bueno, pero hasta en las democracias se puede impedir que una empresa...
Bueno, eso es algo que yo te diría que había que preguntarle al actual gobierno y al comité de guerra dentro de lo que dicte la legislación israelí y de acuerdo a lo que también, y respetar lo que dictamine la Corte Suprema de Israel, verificar el accionar de Al Jazeera en cuanto a la información, muchas veces desinformación o fake news, que lleva a cabo desde Israel.
Sí, bueno, me voy a contestar a mí mismo. También Israel le está pidiendo de alguna manera a Qatar que medie por los rehenes. O sea que mal puede echar a su canal de televisión de allí. Está todo muy enganchado, ¿no?
Exactamente. Bueno, Dani,
otra pregunta.
Si te parece, sí. Otra pregunta. La otra pregunta que había quedado picando como pelota en el área tica,
sí.
Era... ¿Por qué el mundo musulmán, que proclama que el Islam es una religión de paz, no condena y expulsa de su seno a los grupos y organizaciones islamistas radicales yihadistas? Pues bien, al presente se estima que 1.900 millones de personas profesan el Islam, de las cuales el 85% son de la rama sunita, mientras que el resto pertenece a la rama chiita, una división que se dio tras la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII de la era común, y la controversia en cuanto a su sucesión fue adquiriendo dimensiones teológicas, jurídicas y políticas que llevaron a posiciones contrarias y conflictivas. El Islam es una de las tres llamadas religiones abrahámicas, junto al judaísmo y al cristianismo, con las que comparte, además de la figura fundacional de Abraham o Ibrahim en árabe, a los profetas Moisés o Musa o Jesús o Isa. Y más allá de ser el Corán su libro sagrado, también reconocen a la Torá y al Nuevo Testamento, con lo que se podría concluir que hay elementos teológicos comunes a las tres religiones que deberían propiciar una convivencia. Sin embargo, la historia nos muestra que esto no ha sido así, y donde los conflictos y las persecuciones han sido eventos que han signado las relaciones entre ellas, pero donde los judíos han sido y son motivo de proscripción, discriminación y exterminio. Un antisemitismo histórico que hoy deviene en el llamado antisionismo o antiisraelismo. Y más allá del actual conflicto, en las últimas tres décadas, la expansión del Islam en Occidente es consecuencia del aumento de la tasa de natalidad en las comunidades musulmanas o como consecuencia de migraciones forzadas, sean por razones económicas, medioambientales, genocidios interétnicos o conflictos armados. Y esto ha propiciado la constitución de barriadas urbanas y complejos edilicios a las afueras de las grandes metrópolis, donde las condiciones socioeconómicas son deficientes. Y esto produce las relaciones interclánicas, o jamula en árabe, donde el islamismo radical de matriz yihadista echa sus raíces, particularmente en las generaciones más jóvenes, que luego son protagonistas de acciones terroristas o violentas manifestaciones contra las autoridades locales o contra las comunidades judías, las que no son debidamente condenadas por los líderes musulmanes, que solo suelen adquirir una dimensión, esa condena, digamos, entre comillas, una dimensión discursiva y poco efectiva. Y esto, vos sabés, que me devuelve a la pregunta si el Islam es realmente una religión de paz. Y mis dudas se fundamentan que, sin querer asumir una posición islamofóbica, pero tampoco pecar de credulidad, pues en el Islam hay tres conceptos que deberíamos tener presentes. El primero es Dalal Su, por el que el musulmán debe aplicar en territorios no musulmanes o donde sea minoría, la aceptación de una paz necesaria y temporal y aprovecharla para la propagación de la fe del profeta. El segundo es dar al harb, o tiempo de la espada, que implica eliminar toda resistencia en ese territorio. Y el tercero, dar al Islam, pasar a la consolidación y el dominio, lo que me recuerda un documento de unas 23 hojas del 2012 titulado La civilización islámica global, del jeque Farouk al-Mohamedi, que lisa y llanamente dice en ese documento: hay que islamizar Occidente y establecer un sistema islámico de gobierno mundial. Por eso, Dani, ante las manifestaciones que apoyan el salvajismo y la barbarie llevado a cabo por el terrorismo de Hamas el pasado 7 de octubre, aquellos que blandiendo banderas palestinas, invocando la destrucción del Estado de Israel y la persecución de los judíos, yo me pregunto, ¿dónde están los líderes religiosos musulmanes para condenar el radicalismo yihadista? ¿Dónde están en los 1.900 millones de musulmanes aquellos que quieren la convivencia en paz? Quizás valga como ejemplo el escritor y periodista saudita Tariq al-Ohmayed, exdirector del diario Al-Shar al-Awsat, editado en Londres, quien en relación al conflicto entre Israel y el terrorismo de Hamas, redactó tres artículos muy interesantes. Uno titulado Mensaje a Yahya Sinwar, alias el asesino de Jan Yunis, donde responsabiliza al jefe del brazo militar de la organización terrorista de la situación que viven los palestinos en Gaza y que su violencia no es solo contra Israel, sino también contra los propios gazatíes. El segundo artículo, Mensaje a Khaled Mashal, critica al líder de Hamas de pedir a la UMA, es decir, a la comunidad, que juegue con fuego y marche hacia las fronteras mientras él vive cómodo y seguro en su refugio de Doha, y lo acusa de luchar contra los palestinos más que contra los israelíes. Y el tercero está directamente relacionado o relacionada con la actual guerra. Acusa a Hamas y a otras facciones en Gaza que la operación Aluvión Al-Aqsa no tiene otro objetivo estratégico que los propios intereses de la organización y los de Irán, y de torpedear los acuerdos emergentes entre Reino Saudita, Estados Unidos e Israel. Y no puedo dejar pasar otro caso, que es el del ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que le dijo a la Unión Europea, y cito: ustedes no comprenden al Islam radical, no sean cómplices, luego será tarde. Fin de la cita. Sin embargo, Dani, los artículos y lo declarado por el funcionario emiratí, que los considero un excelente aporte para difundir la realidad, llamativamente han tenido poca difusión en los medios de comunicación de Occidente, algo que entonces podemos relacionar con la respuesta a la anterior pregunta que nos hacíamos sobre medios y las redes. Por eso, Dani, finalizando la columna de hoy, es evidente que la cuarta etapa de la revolución industrial que estamos transitando, caracterizada por los avances tecnológicos, la información es un instrumento más en el juego geopolítico y geoeconómico, esgrimido tanto por las grandes corporaciones de las comunicaciones como por los estados. Y sin olvidar las redes sociales, que han producido un efecto de difusión del poder de los gobiernos. Por otro lado, es peyorativo recordar o decir, no todos los musulmanes son terroristas, pero sí, los terroristas son musulmanes. Pero que da lugar esto a reclamar, a exigirle a los líderes religiosos y políticos de la comunidad islámica global que actúen con firmeza y públicamente contra el radicalismo yihadista. Para que realmente reconozcamos al Islam entonces como una religión de paz y que no quede en el mero discurso interconfesional. Por eso, hay dos frases que me parecen apropiadas como cierre. Voltaire dijo, cuando el fanatismo gangrena el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Y la otra, de Diderot, que dijo, el fanatismo, del fanatismo a la barbarie hay solo un paso. Y como todas estas columnas, termino con Am Israel Hay.
Fantástico. Yo por ahí en algún momento ya lo dije y lo voy a repetir, Luis, también me preocupa, a veces me indigna, a veces me ofende que nosotros, digo nosotros, la gente buena, yo que con la buena intención de generar conciencia, a veces reenviamos cualquier estupidez por redes sociales y nosotros nos pasamos el día entero tratando de chequear informaciones antes de difundirlas para no hacer ese juego. Y a veces, viste, las redes sociales, no digo en manos de una corporación ni de un Estado, en manos de la BOVE o de la TIA o del ZEIDE, reenvían a veces cosas interesantes y a veces pelotudeces más grandes que una casa, sin chequear si son verdad, si el que dicen que dijo, si la foto no está trucada. Digo, también hay que tener un manejo responsable de las redes sociales, aun cuando las intenciones sean buenas.
Así es, porque tenemos que tener en cuenta que la buena voluntad del CEIDE, de la BOVE, es donde trabajan tanto los agentes como las corporaciones, los agentes estatales como las corporaciones, porque, como lo dije, la información hoy es un instrumento geopolítico y geoeconómico. Entonces, como bien dices, hay que tener mucho cuidado, hay que ver bien, hay que tratar de chequear. Si uno no está seguro, mejor lo borra y a otra cosa. Y permitime, Dani, sí, como aportar algo para los que nos escuchan, que recomiendo un libro muy interesante de Pierre-André Taguieff, que se llama La nueva judeofobia. Lo recomiendo para leer, es muy, muy bueno, muy interesante y muy actual.
Bien, ahí está hecha la recomendación. Te voy a dar un solo ejemplo antes de despedirnos de lo que yo digo, reenviar pelotudeces con buenas intenciones. Anduvo dando vueltas y me llegó infinitas veces una foto de Messi sosteniendo una bandera de Israel. Más trucha que yo jugando al fútbol. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que si yo lo miro o cualquier otro lo mira y dice, estos judíos truchos están usando a Messi, ¿entendés? Cuando Messi nunca dijo, es más, Messi apretado no fue a jugar con la selección a Israel, porque el partido iba a ser en Jerusalén. Así que, dicho lo que hemos dicho, no digo que Messi sea bueno o malo, digo que no sostuvo una bandera de Israel y no está apoyando a Israel, ni mucho menos. No tiene por qué hacerlo, nadie lo obliga ni a apoyar ni a no apoyar, pero cuando uno reenvía cosas truchas, se vuelve falso casi todo lo que uno envía después cuando es cierto.
Así es, Dani. Yo también lo recibí y directamente lo borré.
Sí, bueno, pero nada, todos los días me llega de alguien y la verdad me da mucha pena. O de repente citas o videos o cosas que son de hace 9 años, 10 años, 14 años, que no está mal si lo querés mandar, pero no lo pongas como dicho ahora. ¿Entendés? O sea, cuando decís, mirá, Serrat dijo tal cosa, sí, pero ¿cuándo lo dijo? Y lo dijo hace 11 años. Bueno, aplicará hace 11 años, hoy Serrat no dijo nada. No tiene por qué decirlo, no estoy culpando, pero digo, ojo, ojo con eso, o las citas dicen, porque Golda Meir dijo tal cosa. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, viste que es muy fácil atribuirle a alguien frases. Nada, chequen, y si tienen una duda no lo manden, manden cosas que saben que son ciertas. Te voy a dar un ejemplo, pero de lo que es nuestro laburo. Ayer cuando el Estado de Israel dijo que había dos muertos en las filas del ejército y publicó los nombres, yo ya en mi teléfono tenía 11 muertos, pero no tenía los nombres. Y yo publiqué dos, no publiqué 11, no me apuré, porque hay muchas familias acá y en cualquier lugar donde nos lean o nos escuchen que están muy, muy alteradas. Y si yo le digo que hay 11 muertos, pero no le puedo decir los nombres, evidentemente lo único que genero es angustia. Y en Israel queda claro que no se publica la cifra de muertos hasta que no se da a conocer a la familia el hecho y después al público. Y entonces, viste, yo digo, y yo me pude haber apurado, entonces tener el título. No son dos, son 11, son 12, son 15, son 27. Y después una persona angustiada dice, ¿y quiénes eran? Porque está mi nieto, porque está mi hermano, porque está el papá de un amigo, porque está mi amigo. Digo, no sé, me dijeron un número. Bueno, hoy a la mañana ya teníamos las caras y los nombres de los 11, de los 12. Hoy se puede publicar. Exacto. Pero no había que correr, no hay que correr, no hay que reenviar, hay que tener cuidado.
Así es, sí, sí, yo estuve viendo la lista.
Nada, decirlo porque nosotros, es más fácil para algunos medios poner el título más sensacionalista. Y por supuesto que impacta más 11 muertos que 2. Pero no es una noticia que yo tengo que dar antes de poder poner los nombres, las edades, quiénes son y si es posible una foto para que si vos tenés gente querida ya puedas verificar si realmente entre esos fallecidos hay alguien que vos conocías o querías o no. Entonces, nada, cuidado, estamos en guerra.
Así es, así es. Vos sabés que para algunos estará bien, para otros estará mal. Durante la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos implementó, a diferencia de lo que pasó en la Guerra de Vietnam, prácticamente la limitación de las informaciones que se daban a los medios de comunicación. Y eso para evitar lo que ya habían visto que causaba las imágenes de la Guerra de Vietnam en la sociedad estadounidense. Entonces, cuando se está en un estado de guerra, las normativas a veces tienen que adaptarse a esa situación de conflicto y no pueden ser las mismas que cuando uno está en una situación de no guerra o de paz.
Bien, vamos a seguir hablando de esto, lamentablemente, seguramente la próxima semana. Te mando un abrazo grande y, por supuesto, el agradecimiento de siempre.
No, al contrario, Dani, te mando un abrazo grande. Y viste que acerté con la columna del 18 de octubre.
Sí, es verdad, me lo hiciste saber, el tema del combustible.
Exactamente.
Sí.
Me fue bien la prospectiva.
Bueno, espero que aciertes con el próximo resultado de Vélez, porque estamos medio colgando de un hilo. Abrazo grande.
Es difícil, Talleres no es mal equipo.
Por eso, no, va segundo en la tabla general, ni más ni menos. Abrazo grande.
Chao, abrazo grande.
Allí está el profe Luis Fuensalida.